Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Antes de adentrarnos en el apasionante mundo de la gastronomía, antes de irnos hasta Camboya en directo, allí nos va a recibir pues nuestro sacerdote y periodista. Vamos a darle un repasito a Javier Alonso, claro. Vamos a darle un repasito a las portadas de los periódicos. Miriam Ponte, ¿qué tenemos, por ejemplo, en El Mundo? ¿Qué nos encontramos?
El Mundo, la fotografía principal es para ETA, que presenta como víctimas a los verdugos y que exige su exculpación. Portavoces de sus huidos piden que los procedimientos judiciales se suspendan y que el Estado asuma su verdad. Es lo que dice el diario El Mundo, que también nos cuenta que la victoria de Rouhani en Irán da esperanzas a los reformistas. El clérigo moderado vence por sorpresa en la primera vuelta de las presidenciales con el 50,6%. También hay una entrevista, Victoria Prego entrevista a Manuel Clavero y dice que se siente orgulloso de haber creado aquello del café para todos. Y fíjate, hemos descubierto hace varios meses, se supo que el Euromillones había tocado en España, pero nadie sabía a quién le había tocado, concretamente en Pilas, en Sevilla. Pues parece ser que ya tiene nombre, es un panadero, ganó 121 millones en la lotería, se llama Francisco Delgado, y dicen que los disfruta pues en su Porsche y siguiendo la Fórmula 1, eso sí, de circuito en circuito, y de fiesta
fácil,
en fiesta.
Es fácil darse cuenta por cómo ha cambiado su vida.
Desapareció del pueblo, el panadero desapareció.
¿Qué nos encontramos en La Razón?
Pues los empresarios catalanes trasladan al rey su temor por la deriva. Además, el monarca, que no ha visto al presidente desde el 31 de enero, ha recibido en Zarzuela la cúpula empresarial y Montoro no dará a la Generalitat el margen del déficit del 2%. La fotografía es para la impunidad etarra, que es como titula La Razón. Terroristas huidos participaron ayer en un acto al que asistieron una senadora y dos diputados de Hollande. También hay un especial de los 100 días de pontificado de Papa Francisco.
En El País,
la fotografía es para los rehenes españoles secuestrados en Colombia, que ya han sido liberados, que están bien, aunque dicen que deshidratados y un poco cansados. Y Facebook desvela datos de su ayuda al espionaje para limpiar su imagen.
Y por último, en el ABC,
el deporte español corona a Rafa Nadal. Le consideran el mejor. 100 personalidades consultadas por ABC eligen al balear número uno de la historia de nuestro deporte. El segundo es Miguel Indurain y el tercero, Pau Gasol.
Fernando de Aro, buenos días.
Muy buenos días.
¿Cómo estamos?
Pues encantados de estar aquí contigo.
Vale, muy bien. Vamos a ver qué vamos a tener hoy en la mañana en la COPE.
Vamos a contar con detalle la liberación de los dos españoles que llevaban prácticamente un mes secuestrados en Colombia. Vamos a contar cómo ayer Rubalcaba y Rajoy lanzaron mensajes muy similares. Y es que se nota que el pacto para Europa está funcionando. Rajoy ha hablado de la necesidad de crédito y Rubalcaba prácticamente utilizaba las mismas palabras en París. Por otra parte, vamos a estar pendientes, vamos a contar también a nuestros oyentes cuáles han sido las reacciones que han provocado en Cataluña la acusación que ha hecho la Fiscalía. La Fiscalía ha asegurado que Convergencia consiguió comisiones ilegales de más de 6 millones de euros a través del Palau. Eso ha provocado que Mas niegue que se produjeran los actos que dieron lugar a la financiación, y Esquerra, que es el partido que soporta a Mas, ha pedido explicaciones. Ya veremos en qué acaba ese asunto. Contaremos también lo que sucedió ayer en Biarritz. Ayer hubo un acto en el que participaron portavoces de etarras, y esos portavoces de etarras pidieron que aquellos que han tenido que salir del país o que están fugados de la justicia puedan volver. Esos etarras están fugados de la justicia, han salido del país porque tienen causas pendientes con la justicia. Es decir, que el entorno etarra lo que está diciendo es que no se aplique la ley, y sigue hablando con su lenguaje habitual de tortura. En realidad, aquí la tortura que ha habido es la que se ha producido a las víctimas, que más de 1000 han perdido la vida, y a sus familiares. Y también pondremos el foco en tres noticias internacionales importantes. Los resultados de las elecciones en Irán. Hay un candidato que es moderado y que ha obtenido por sorpresa en la primera vuelta el suficiente apoyo como para convertirse en el líder del país a partir de ahora. Hay un aviso por parte de Erdogan a todos aquellos que están manifestándose en los últimos días de que va a actuar hoy con contundencia, con lo cual puede producirse ahí una escalada de la violencia. Y hay otra tercera cuestión relevante, que es la visita de Obama a Europa. Hoy comienza Obama una gira por Europa. Va a venir a Irlanda, al G8, y la cosa está tensa con el asunto de las escuchas, porque Obama sigue justificando el espionaje. Ayer tuvimos algunos datos de Facebook y de Microsoft. Estas dos compañías revelaron la cantidad de datos que facilitaron a la administración, porque así lo solicitó la administración Obama. El presidente de Estados Unidos sigue justificando esos espionajes, pero la Comisión Europea no acepta esas explicaciones y dice que la privacidad de los ciudadanos está por encima de la seguridad, es decir, que no se puede vulnerar la privacidad para garantizar la seguridad. Es una cuestión candente e importante en la que Europa no cede. Hablaremos con el secretario de Estado para la Unión Europea, con Íñigo Méndez de Vigo, de esta cuestión y de la cuestión del pacto entre PP y PSOE para hacer frente al Consejo Europeo de finales de junio, para ver si realmente vamos a conseguir que Alemania flexibilice su postura en muchas cuestiones, por ejemplo, en la cuestión del crédito tan importante para la recuperación. Y nos detendremos en el análisis de las cláusulas suelo, una cuestión importante. Los notarios han puesto en marcha una iniciativa en el Colegio Notarial para que estén todos informados de las cláusulas que son abusivas. Esta es una cuestión muy importante. Hay que tener en cuenta que una de cada tres hipotecas están afectadas por las llamadas cláusulas suelo. Las entidades que han sido condenadas en el Supremo a suprimir esas cláusulas suelo ya lo han hecho. Son el BBVA y CaixaBank, pero hay otros bancos que han dicho: a mí no me toca, yo no estoy en la sentencia. Bueno, vamos a analizar si realmente, como ha pedido la defensora del pueblo, las cláusulas suelo tienen que suprimirse en todos los casos, ¿eh? O si pueden seguir esas cláusulas suelo porque solo tienen que ser suprimidas en aquellos casos en que sean abusivas y en aquellos casos en que no se entiendan. Y hablaremos con los notarios para preguntarle qué puede hacer una persona que llega a la notaría para firmar la hipoteca y que no entiende lo que pone en la hipoteca. Esta es una cuestión fundamental, porque si uno acaba...
¿Cuántas habrán firmado así? O sea, ¿cuántas?
Claro.
Yo creo que todo el mundo ha firmado alguna vez alguna cosa sin haber mirado eso.
Claro, si uno firma sin entender lo que está firmando, al final se puede encontrar con una sorpresa. Entonces, no, vamos a pedirle a un notario que nos explique qué es lo que hay que hacer. Vale. ¿Qué se le puede preguntar al notario? ¿Hasta dónde uno puede decir: yo no firmo si no entiendo lo que sucede? Y luego vamos a hablar con una doctora de la Clínica de Navarra, porque hace unos días se ha hecho público un informe en la India sobre los efectos que está teniendo en la población el desarrollo, sobre todo el uso masivo del coche, porque India es un país que está creciendo muchísimo, tiene más de 1.000 millones de habitantes y como está consiguiendo tasas de desarrollo importantes, al final el coche se está imponiendo de forma masiva como medio de transporte. Hasta ahora se utilizaba la bicicleta o se iba simplemente andando. Y lo sorprendente es que hay un interesante estudio que demuestra que la mortalidad por razones cardíacas ha aumentado. No por los accidentes, sino porque la gente se estresa usando el coche.
Y hace menos ejercicio y más contaminación.
Entonces, es decir, ¿qué podemos aprender para nuestra vida, para la vida occidental, de ese informe de la India? ¿Eso es una recomendación para que hay que aparcar un poco el coche de vez en cuando y hay que andar, hay que caminar, hay que ir en bicicleta? Bueno, vamos a ver qué nos dice la doctora.
Pues Fernando de Aro, estaremos muy pendientes de todo esto, que es un poco el titular del menú degustativo informativo que nos vais a dar en la
mañana.
Eso es
el menú a partir de las 6.
Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. 5 y 14 minutos, 4 y 14 minutos en las Islas Canarias. Nosotros ahora ya sí que nos vamos a adentrar en el apasionante mundo de la gastronomía.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Quieres saber qué es tu patrimonio digital y cómo gestionarlo? Te lo explico en la mañana junto a toda la actualidad del lunes. Además, te presentamos a la Nariz de Oro 2013, el mejor sumiller de España.
Javi Nieves.
De 10 a 12 en la mañana.
COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE. Estar informado.
luego yo les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal?
¿Estáis?
Bien, muy bien.
Bien, sí.
Oye, tú eres de la generación de los 80.
Ah, creía que has decir el 27, digo, ¿no?
El 27, ¿no? Sí. Con Juan Ramón Jiménez. Sí. Te veo ahí.
Yo también nací en el 69.
En el 69 naciste. Pues yo creo que tú habrás oído hablar de cosas como niño, tómate el zumo ya que se le van las vitaminas.
Sí, claro que oído. Sí, 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 sí.
No te bañes que todavía no has hecho la digestión.
Sí, sí, como te comas un chicle se te pegan las tripas y a ver.
Estos son, ¿por qué son cosas que a nosotros en los 80 nos metían en la cabeza y nos la verdad es que se solidificaban ahí y tú lo creías a pies juntillas y hasta unos años después no se lo cuestiona uno?
Pues, no, yo desde luego, o sea, según me lo van diciendo, el boca a boca suele hacer que me crean muchas de los mitos y leyendas que hay.
Pues mira, pues vamos precisamente hoy en la noche de COPE a desmontar algunos mitos relacionados con la comida. Por ejemplo, la fruta no fermenta en el estómago, no. Y no por mucho dormir, pues engorda mucho más. Esto nos lo van a demostrar gente que ha escrito un libro que se dedica precisamente a esto. Se llama Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación. Y es un libro que ha escrito Antonio Ortí, Ana Palencia y Raquel Bernacer.
Pues hablamos en la noche de COPE con Antonio Ortí. Antonio, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. Oye, te iba a decir, decía Urbano lo de que la fruta no fermenta en el estómago. Digo, eso es algunos, ¿eh? Que algunos cuando se ponen al lado y dicen, está fermentado entero.
Bueno, yo soy más viejo que vosotros, incluso. Yo soy del 62 y a mí me decían que los chiclets se fabricaban con ruedas de camión, o sea que
con caucho.
Que...
Bueno, voy a empezar por algunas preguntas, por ejemplo, que del libro, evidentemente, ¿verdad? ¿Las bacterias se comen?
Sí, a ver, por empezar con la fruta, solo fermentan los alimentos que tienen levaduras, por ejemplo, la cerveza o el pan, o el queso o el vino. Lo que pasa es que muchas veces se suele confundir digestión con fermentación. Incluso es más, el mito este, que como tantos otros corre por internet, dice que si tú tienes el estómago ocupado, es decir, que si has comido primero patatas fritas o carne y cometes la imprudencia temeraria de comer fruta de postre, pues esta queda atascada y provoca una casuística catastrofista que acaba la persona en el hospital y en fin. Yo muchas veces, aunque los mitos son verdades para los que creen en ellos, para rebatirlos no hay nada mejor que preguntarle a alguien. Por ejemplo, a vosotros, ¿habéis escuchado a alguien que después de comer o de cenar se haya tomado una manzana, una pera, un plátano, un melón, una sandía?
Yo lo suelo hacer a diario.
Y haya acabado en el hospital. Al parecer es un mito de origen anglosajón, porque allí no tienen costumbre de comer fruta. Ya sabéis que ellos prefieren comer flanes, puddings, pasteles, cosas dulces. Entonces yo creo que tal vez es incluso una excusa autocomplaciente para ellos comer y justificarlo cosas que en realidad les gustan, que son cosas dulces.
Porque o una cuestión incluso económica, ¿no? Porque también es verdad que allí la fruta es bastante cara.
Dicen que el modo de alimentación americanizado es 5 veces más caro, es 5 veces más barato que la típica alimentación mediterránea. La dieta, pero ya se sabe que en todas estas cosas lo barato sale caro y solo hay que ver cómo están ellos, que no están precisamente para dar lecciones. Pero la mayoría de los mitos proceden de países en los que se come especialmente mal. La mayoría de los mitos surgen de países anglosajones, donde se piensan que hay o alimentos milagrosos o alimentos endemoniados, que es algo que abordamos en este libro.
Yo, Antonio, te voy a decir Esto es muy español, ¿eh? Esto es, dicen, del melón se dice que por la mañana oro, por la tarde plata y por la noche mata. ¿Qué puede haber de cierto de científico en este refrán? Yo creo que nada, ¿no?
Los refranes en general suelen ser bastante conservadores, aunque en este refrán en concreto no sé qué. A ver, al final, como decía Paracelso, sí, la dosis es el veneno.
Es el veneno, ahí está.
Es decir, ahora hace unos años estuvo muy de moda en Inglaterra la dieta del agua, porque sí, alguien empezó a hacer correr por ahí que beber ingentes cantidades de agua purificaba y desintoxicaba, cuando es una falacia. Esto en todo caso lo hacen los pulmones, los riñones y el hígado. No por ayunar o por beber mucha agua desintoxicas o purificas el organismo.
Sobre todo si es de piscina.
Exacto. Y hubo personas que murieron bebiendo agua. Recuerdo una noticia del Times de una tal Jacqueline Hexon o algo así, que se bebió 4 litros de agua en 2 horas y tuvo un edema pulmonar y falleció. Es decir, que hasta el agua, en función de la medida, en función de la dosis, hasta el agua puede llegar a ser peligrosa. El melón, si el melón tú te tomas una cantidad prudencial, sea por la mañana, por la mediodía o por la noche, pues te va a sentar bien. Lo que sí que es verdad es que por la noche, pues a lo mejor pues es mucho más
¿no?,
sensato tomar cosas, no esto tiene relación con el melón, sino en general cosas ligeras, no pegarse, no empacharse pues antes de ir a la cama.
Me gusta mucho, Antonio, una historia que contáis en Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación, en el libro publicado por Planeta, que decís que, por ejemplo, dice, un baño de agua fría cura la borrachera, y me gusta mucho la explicación, porque dice, no, la borrachera la cura el hígado, el riñón, ¿verdad?, todo el proceso que hace nuestro metabolismo hasta que consigue quitar de medio el alcohol. Dice, ahora, lo que vas a tener con una ducha de agua fría a un borracho, dice, va a ser un borracho más limpito, que va a oler mejor.
Esto casi es un chiste. Ya. No, ahora, esto me trae a la cabeza que hay una dieta, que es la dieta Oh My God, que es Oh Dios Mío, sí, que es una dieta otra vez anglosajona, que dice que ducharse con agua fría adelgaza.
Ya.
Claro, todos estos mitos son teorías muy sofisticadas, por eso todo el mundo, en el momento las escucha, pues claro, es como si estuvieras en posesión de un secreto que solo conocen los iniciados, y entonces solo por la alegría que da que tú estás enterado de eso. Y bueno, la teoría subyacente es que, como tú, para recuperar, para poner el cuerpo a 37 grados centígrados, que es la temperatura corporal, tienes que gastar calorías, pues duchándote con agua fría, como luego tienes que recuperar esa tal, pues que gastas, pero es mucho más efectivo, yo qué sé, darse un paseo de 10 minutos y ducharse con agua caliente, ¿eh?
Sí, es más económico, seguro.
Sí, bueno. Oye, Antonio, y lo de las vitaminas, esto del zumo, ¿se le van las vitaminas de verdad? ¿O podemos tener un rato tranquilamente el zumo y disfrutar de él sin tener que consumirlo inmediatamente y rápido?
No sé si tanto como un rato, porque es verdad que hay unos procesos de oxidación, pero sin llevarlos al extremo.
Claro.
No lo puedes dejar para el día siguiente, ni tampoco de la mañana a la noche, pero tampoco te lo tienes que tomar como si fuera un chupito de tequila, ¿eh? Tampoco hay que llegar a esos extremos. Entonces, pues sí, yo creo que lo conveniente es incluso eso.
Oye,
disfrutarlo sin eternizarlo tampoco.
¿Los huevos grandes son mejores o peores?
La verdad es que esto fue hace años, Consumer hizo una comparativa, y ahora hablo de memoria, y llegó a la conclusión que contra lo que circulaba, que no necesariamente los huevos de más calibre son mejores, porque también son los que ponen las gallinas más viejas. Uh-huh. Entonces la cáscara de huevo es más fina y hay más posibilidad de que microorganismos externos y tal pues la penetren y tal, pero yo creo que no es una cuestión muy relevante.
Vale.
Que al final no hay demasiada diferencia, no sería un mensaje que transmitiría como para que la gente se preocupara.
Es dependiente del tamaño.
Ni de si son blancos ni si son morenos.
Vale.
Antes, por ejemplo, todos los huevos eran blancos, ahora son todos morenos, y curiosamente esto va por países.
Vale.
Hay unos países que casi la gente tiene predilección por los huevos blancos, ahora me gustaría decirlos, pero tengo miedo a equivocarme, creo que uno de ellos es Francia, pero y hay otros países, como ahora España, donde la gente prefiere los huevos morenos por pensar que son más nutritivos, pero no son más nutritivos. Son
muy bien. Igual. Antonio, que lo dejamos aquí. Antonio Ortiz es, como decimos, uno de los escritores de este libro Comer o no comer, falsedades y mitos de la alimentación, que la verdad es que yo le he echado un normal leído entero, ¿verdad? Pero echándole un vistazo me lo he pasado bastante bien y sobre todo te das cuenta de muchas veces de cómo pululan por ahí, que es el boca a boca lo que hace. Oye, cuidado, que me comí el otro día un melón y me quedé embarazada. No, hija mía, no. Seguro que hiciste algo más. Bueno, que un abrazo, Antonio. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a vosotros.
Gracias, Antonio. Un abrazo.
Vamos a ir con nuestro siguiente tema, ¿eh? Pero antes, como siempre, que nos acompañe ella.
Cocinero, cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro. Ay, trabajando en el carbón.
Que no en los fogones, que cuando trabajas alrededor de los fogones el futuro es mucho más clarividente, ¿eh? O sea que...
Pues es mucho mejor, sí, sin duda, y desde luego, mira, hoy hemos empezado hablando de falsos mitos y ahora vamos a seguir un poco en la misma línea, pero pensando un poco en la alimentación del futuro, ¿cómo, hacia dónde debemos tender, ¿no? Sin obsesionarnos, pero buscando esos productos que sean más ecológicos, más naturales. Vamos a buscar un proyecto, o sea, basándonos en un proyecto que ha hecho nuestra siguiente invitada, que es una web que se ha convertido en un punto de encuentro para todos aquellos productores o consumidores que están preocupados por el entorno y que buscan una forma de vida más saludable. Pues vamos a seguir ese camino, a ver hacia dónde nos lleva, hacia dónde nos lleva esta vida más biológica.
Vamos a hablar con Ana Miño, que es una de las impulsoras, o la impulsora, ¿verdad?, de Biolandia. Ana Miño, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
¿Qué es Biolandia? A ver, explícanoslo tú.
Pues Biolandia es un sitio web de venta de productos y servicios ecológicos. Yo describiría Biolandia, que es una plataforma de comercio electrónico donde pretendemos servir de punto de encuentro para todos aquellos que buscan un estilo de vida más saludable y acercar productos ecológicos al consumidor con las máximas garantías de calidad y, sobre todo, también respeto por el planeta.
Uh-huh. Ana Miño, pues, es una madre y emprendedora que ha decidido emprender esta plataforma web Biolandia después de pensar un poco en la alimentación de sus hijas, creo. De ahí nació la idea de decir, pues estoy buscando para mis hijas la comida más sana y más natural y como no lo encuentro, pues lo voy a crear yo, ¿no? Es un poco así, ¿no?
Sí, bueno, también la idea de Biolandia surge porque yo viví en Alemania 10-11 años. Uh-huh. Y a la vuelta, yo ahí me empapé ya mucho.
O sea, que se puede volver de Alemania. Nos estás diciendo que, o sea, que de todos los que se están yendo algún día volverán, ¿no? A esto sí que es un alegrón.
A lo mejor, no lo sé, pero para primero ahora mismo es mi idea es quedarme aquí para seguir con Biolandia y esta idea, propagarla a todo el mundo y divulgarla. No, la verdad es que cuando volví, vi que había la existencia de un nicho y había un hueco existente en torno a los productos ecológicos. Las personas buscaban cada vez más productos ecológicos y Biolandia surge ahí también para darles respuesta y atender a sus necesidades. Aparte, también personalmente, yo me doy cuenta, o sea, personalmente como mamá de dos niñas, ahí pues siempre estaba pensando que cómo alimentarlas, darle esto, darles lo otro. Claro.
Es complicado, ¿verdad, Ana? Muchas veces encontrar esos productos ecológicos, productos que sepas que no han pasado por un montón de, pues a lo mejor, de fumigaciones y de historias así, ¿no?
Es complicado, pero cada vez hay más sitios donde se pueden encontrar.
Vale.
Cada vez hay más sitios y gracias a Dios esto va aumentando.
Yo, hay un término que se denomina el eco-friendly, ¿no? Que son, digamos que son, sería en español los amigos de lo ecológico, que creo que está en alza y vosotros lo habéis notado que esa tendencia está subiendo y que hay cada vez más gente interesada por ese tipo de productos más ecológicos, más sanos.
Sí, absolutamente. Yo antes de embarcarme en este proyecto tan bonito, estuve analizando muchas cosas, ¿no? Informándome también y me di cuenta de que, durante el periodo comprendido entre el 2010 y el 2012, el crecimiento del mercado mundial de productos ecológicos se sitúa entre el 8 y el 10% frente al 1% del mercado alimentario convencional. No. Y esto supone un ritmo de crecimiento de 10 veces superior al del mercado alimentario convencional.
Que yo, como decías, yo creo que es hacia donde vamos a atender, pero bueno. Bueno, Ana, que no tenemos más tiempo. Ana Miño, que sí. Como decimos, soy impulsora, creadora de Biolandia. Para quien quiera adentrarse, quien quiera tener más información, ¿la web?
Sí, la web es biolandia.es.
Muy bien. Un besazo. Muchas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Un beso, Ana. Muchas gracias.
Adiós. Estaba diciendo, pues, yo estaba pensando, digo, ¿verdad? Lo de no fumigar con productos que y tal, que bueno, que luego se supone que han pasado también unos controles y no tiene por qué pasar nada. Yo tengo un amiguete muy ecologista que me dijo que para el hormigón, o sea, el hormigón, perdón, para el pulgón.
El hormigón no, es diferente. Es la hormiga grande, ¿no?
Dijo, para el pulgón, dice, todos los cigarros en una botellita con agua, dice, y luego todo eso, dice, riegas con ello la planta. Digo, lo primero que no fumo. Digo, y luego, que si le empiezo echando tabaco, digo, no me pedirán copas. Digo, o sea, que no hace nada.
No mal acostumbres a las plantas.
Se acostumbra. Bueno, el momento que sé que muchísimos de nuestros oyentes y de nuestras oyentes está ahora mismo esperando es cuando saludamos a Víctor Blanco. Víctor Blanco, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, uno de los creadores de comerporlapatilla.com, eso lo dice todo, comerporlapatilla.com, es decir, no gastarte dinerito ni nada, sino ir siguiendo las fiestas, acontecimientos que ocurren en las localidades, pueblos, ciudades de la geografía española, y acercarte ahí y de repente, pues eso, que by the face, que te pongan sí, pues un plato de caldereta o un dulce o una sardinada. ¿Hacia dónde nos vamos hoy, Víctor?
Pues mira, hoy os voy a recomendar unos sitios, a ver qué os parece. Mira, vamos a ir primero a Coruña, donde, bueno, en torno a San Juan, en casi todas las, o sea, en todas las provincias hay algo,
claro,
porque San Juan es patrón de un montón de localidades, y aparte, donde es patrón también lo celebran, pues hay mucha tradición, y uno de estos sitios es La Coruña, donde siempre en la playa hay muchas hogueras. Pero hoy mismo, esta noche y el martes, van a dar unas sardinadas. Son dos sitios diferentes. Si visitáis la página, son dos parques de La Coruña. Y todo el que pueda acercarse a la ciudad a ver las fiestas y, de paso, tomar unas sardinas, pues mejor que mejor.
Además, voy a decir un truquito, que es luego, después de la sardina, lo mejor para limpiarte, que no te huela la mano a sardina, que al que no le guste le parezca desagradable, ni toallita, ni de limón, ni nada. El agua de mar, lo mejor que hay, ¿eh? O sea, te lavas un poco con el agua de mar y desaparece el olor, así.
Sí, además.
O sea, la propia sal elimina
eso. Sí,
eso
es.
Y el yodo.
Venga, más sitios, Víctor.
Mira, ahora vamos a ir a un pueblo que se llama Massanassa, en Valencia.
Madre mía, Massanassa, sí, Valencia. Esto es un pueblo donde, a ver, arroz, algo de arroz tiene que haber por ahí, o verduras.
Horchata.
Horchata. De chufa, no íbamos desencaminados, vale.
Sí, los primeros 4 días de la semana, a partir de mañana, o sea, lunes, martes, miércoles y jueves, en torno a las 6:30 de la tarde, van a hacer un reparto de horchata, con un bollo que es típico de Valencia, que se llama el fartón.
El fartón, sí, señor.
Son unos bizcochitos así alargados que se acompañan muy bien con la horchata.
Sí.
Y entonces, el que se acerque a esta localidad valenciana, en Massanassa, podrá merendar todas las tardes.
Qué bien.
Con la patilla.
Me acuerdo yo de los Calatrava que hacían un chiste que era, decía, papá, dice, horchatas con H, y dice, hombre, claro, si no sería horcata. A ver, otro sitio.
Mira, os animo a un pueblo que se llama Martín de Yeltes, en Salamanca, donde hacen hoy mismo una paella a las 2 de la tarde. Entonces, que se puede acercar esta tarde, puede comer una paella.
O sea, la paella la teníamos también, aunque no estaba ahí, en Massanassa,
ya estaba saliendo el arroz
en Salamanca.
Y rápidamente uno más, si tenemos por ahí, que se nos va el tiempo.
Como estamos hablando de paellas, el viernes que viene, también en la provincia de Alicante, en Javea, también para celebrar las hogueras de San Juan, a las 2 van a hacer una paella gigante. una paella gigante en Alicante tiene que ser lo mejor del mundo.
Ya te digo, o sea, el sitio donde acertarás seguramente. O sea, todo.
Gran sitio para ir, la playa de San Juan, ¿no? En Alicante.
Bueno, más sitios, más lugares, más momentos estratégicos para poder comer por la patilla en la página web comerporlapatilla.com. Víctor Blanco, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo. Hasta el próximo fin de semana. Lo mismo te digo, que yo me voy a los bares.
¿Te vas? Venga, sí. Bueno. Nos vemos, ¿eh?
Nos vemos en lugares. Hasta luego.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Cristina López Slickly.
Los jóvenes beben cada vez más pronto y más cantidad. Y los padres seguimos pensando que eso lo hacen otros, no nuestros hijos. Si buscas claves para prevenir, te los doy este domingo con los expertos del fin de semana.
Cristina López Slickton.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
La noticia la conoces en COPE.
Hemos avanzado a las 3 de la tarde, se ha producido un accidente de tren en Argentina.
Al menos 3 muertos y más de 50 heridos es, de momento, el saldo de un nuevo choque de trenes que se ha producido.
Juan Pablo Colmenarejo.
Hay una noticia de última hora en Estados Unidos, una decisión que ha tomado el Congreso norteamericano en relación con la guerra civil que hay en Siria.
Estados Unidos está contemplando la posibilidad de aplicar una zona de exclusión aérea en parte de Siria.
Joseba Larrañaga.
Así que en las próximas horas se puede cerrar la llegada de Ancelotti al Real Madrid.
COPE, está listo.
Bueno, ya está ahora en la noche de COPE, la verdad es que vamos a hacer un largo trayecto, vamos a viajar con intenciones y vamos a viajar a través de la mano y de todo lo que nos pueda contar o nos puedan contar desde Camboya, porque allí se encuentra el sacerdote y periodista que siempre nos acompaña aquí en la noche de COPE hasta ahora, es Javier Alonso. Javier Alonso, buenos días.
Buenos días, Robert Paul, te saludo desde, madre mía, Camboya, lejísimos, tío. La última vez que estuve contigo estábamos a medio metro, pero bueno, ahora estamos a un poquito más.
Sí, sí, o sea, bueno, ¿y por qué os habéis trasladado hasta allí, Javier?
Estamos todavía trabajando en ello, porque llevamos nada más que 3 días, además aquí la humedad es espectacular, aquí estamos casi a un 80% de humedad, todas las tardes lluvias monzónicas, brutales, pero estamos rodando un cortometraje para las obras misionales pontificias, no un documental, sino un corto, o sea, estamos contando una historia, y basada más o menos en hechos reales de lo que sucede aquí con los críos cuando se les amputan las piernas, porque han pisado las minas antipersona que los jemeres rojos dejaron aquí pues del 75 al 79, es horroroso, porque son cientos de chavales los que han perdido sus piernas, algunos media pierna, otros dos piernas y un brazo. Y bueno, vamos a contar aquí la historia de una cría que le sucedió esto, y estamos pues con localizaciones y viendo los rincones. Y la idea de fondo es porque Quique Figaredo es el misionero obispo de la prefectura de acá, lleva haciendo una labor maravillosa pues desde que se vino a Camboya en los años 80, y es una gozada, porque acabamos de desayunar con él, hay un equipo aquí además de gente joven que le está ayudando, que es maravilloso, y estamos como en la gloria, vamos.
Bueno, decir que si aquí en España son las 5:30, allí más o menos 12:30, que son 7 horas de diferencia. Estabas comentando un poco cómo es la historia. ¿Cuándo surge? O sea, ¿cuándo de repente decís, oye, esto hay que plasmarlo, esto hay que inmortalizarlo, esto hay que poner imágenes, hay que demostrar al resto del mundo, especialmente aquí a nuestro país, a España, lo que está ocurriendo allí?
Claro, esto nos pasa siempre. Yo trabajo con, luego el tema, ahora mismo no le tengo en mi campo de visión, pero creo que le había llamado por teléfono al director del corto, el de estar del otro lado. Entonces, lo que hemos pensado es siempre, bueno, vamos a ver, si nos vamos a ir a Camboya, allí cuál es la situación. Si Quique Figaredo, que por cierto, esto tengo que contar porque ha sido espectacular, él ha sido, no solamente está nominado para los Príncipes de Asturias de Cooperación desde hace muchos años, es que este año, es decir, hace nada, 3 días que ha salido el príncipe de Asturias de cooperación, él ha quedado el finalista. Entonces estábamos haciéndole la entrevista cuando de repente nos enteramos de que había sido finalista. O sea, había tenido yo la exclusiva de mi vida. O sea, estaba entrevistándole a él, si hubiera sido el príncipe de Asturias.
Bueno,
pero...
que creo que tenemos también a José Cabanach, que es el realizador de la película. José, muy buenos días en la noche de COPE.
Buenas noches allí.
¿Qué tal?
¿Cómo estáis?
Muy bien. Bueno, ¿qué tal la convivencia con Javier Alonso? Porque nosotros que le tenemos que soportar aquí todas las semanas un ratillo, la verdad es que no veas, ¿eh? Tenemos que estar yendo caos por
la salida. A ver qué dice José, ten cuidado.
Muy bien, es muy buen viajero. Me hace caso, es disciplinado. Se toma el Magdalón por las mañanas. Bien, muy bien. Ya llevamos muchos años. Y nos entendemos bien en los viajes.
¿Qué tal está
claro, siendo? Yo tomo el Malarone y a él le piden las cobras. Eso es lo agradable. Pues, yo le dejo que los animales salvajes vayan a por él y lo abracen.
Bueno, decíais, de hecho, Javier, que estáis buscando un poco, pues, dónde vais a captar esas imágenes, como se suele decir esto en el cine. ¿Qué tal está siendo? O sea, ¿qué estáis viendo? Porque me imagino hay mucha selva, ¿no?
Cuéntalo tú, José, ¿cómo lo veis?
Bueno. Claro, ahora mismo estamos en un centro misionero, prácticamente sí, en el centro de la selva, muy cerca de Batambán, una ciudad al norte, muy cerquita, para entendernos, en España, muy cerquita de Angkor, como a 150 kilómetros de los templos de Angkor. Y la verdad es que, bueno, es la vegetación aquí salta por cualquier esquina. Es todo tremendo.
¿Os habéis tenido que...?
Es muy abrumador. Sobre todo los campos de arrozales. Vale. Es que no te puedes imaginar lo que es esto. O sea, tú desde el avión, que nosotros volamos desde Bangkok hasta acá, desde Bangkok hasta el aeropuerto cerca de Angkor, es kilómetros y kilómetros de arrozales que desde arriba dices tú, pero bueno, esto es una llanura absoluta, o sea, como Castilla, pero en vez de pelado y seco, todo está lleno de la cuadratura de las hectáreas de los arrozales. Entonces es muy alucinante. Ahora mismo vamos a salir a grabar esta mañana el momento en el que la mina antipersona le destroza una pierna a una cría. Y eso lo vamos a tener que grabar en un arrozal. Nos vamos a ir a un arrozal pues muy especial que está cerca de una iglesia maravillosa donde el grupo de danza se marcha. Es que el grupo de danza son 150 chavales que se van a Singapur mañana a hacer pues distintos espectáculos en distintos rincones. Entonces, todo esto lo estamos rodando. Es de las cosas más bonitas que hemos hecho en mucho tiempo.
Bueno, dice...
Lo más impresionante de ese grupo que comenta Javier, que es que gran parte de ellos están mutilados por las minas antipersonas y bailan de una forma maravillosa, sin piernas, algunos sin brazo, en las sillas de rueda, y llega un momento en que estábamos viendo los ensayos generales, y llega un momento en que te olvidas de las sillas de rueda, es tal en la plasticidad que tienen, cómo lo hacen, que te olvidas absolutamente de que van en una silla de ruedas, ¿eh? Fantásticos.
Sí, pero eso tiene que ser también por la fuerza de superación, porque si normalmente, fíjate, hablamos en nuestras sociedades que se supone más avanzadas, que algunas veces pues hay muchos impedimentos, algunas veces no, hay muchísimos impedimentos para poder moverte tranquilamente con una silla de ruedas, me imagino que allí el terreno, que será mucho más abrupto, que estará menos preparado, lo que pasa es que, como decimos, ¿no? Ese afán de superación, de poder al final con todos los obstáculos, es fundamental, ¿no?
Y además encima tiene una silla especial, ¿verdad? Que es la silla Mekong, que es una silla que tiene, o sea, es tres ruedas. Y es una pequeñita en el frente y las otras dos grandes, pues las típicas, ¿no? Pero es especial para moverse por acá. Porque claro, como dices tú, el barro, aquí el monzón te monta un pollo inmediatamente. O sea, ahora mismo por las tardes es inútil casi salir de la zona donde nos encontramos, porque encontramos los charcos por todos lados y trabajar bajo la lluvia es terrible. Tú imagínate a alguien impedido. Es que no se puede desplazar. Entonces está diseñada de tal manera que saben dónde poner los chavales la mano para ellos mismos bajarse de la silla, volver a subir. O sea, tiene un diseño francamente alucinante. Y luego hacer también sus necesidades quitando un palito. O sea, es increíble. Lo de la silla esta es, hemos hecho bastantes fotos y estamos fascinados. Y todo esto viene de Quique Figueredo. Este hombre, cuando montó aquí todo lo que es ayuda a los más desfavorecidos, tengo ahora mismo 500 hormigas que me están subiendo, perdona, pero es que estoy en el con las termitas. ¡Pero qué horror! ¿Pero eso qué es?
Mira, si son termitas...
¿Te imaginas cómo está Javier de hormigas?
Claro, si son termitas, lo importante es que no lleguen al cerebro, que es donde está el serrín, ¿vale? Entonces, si se comen el serrín, entonces ya sí que nos quedamos ahí.
Es horrible.
Ya has oído, Javier.
Bueno, en la noche de COPE estamos hablando con Javier Alonso, que se encuentra en Camboya, y con José Cabanach, realizador de la película, porque justo lo que están realizando es eso, es... pues la grabación de una película para... ¿Una película o un documental? ¿Cómo deberíamos de llamarlo, Javier?
No, una película. es una película de ficción. Y luego la trama que contamos, que va a ser 14 minutos. Nosotros vamos haciendo esto varios años. El año pasado, por ejemplo, con el documental película que hicimos, película de ficción, nos llevamos la sorpresa de que fuimos nominados para el Festival de Televisión, Cine y Televisión de Nueva York, lo cual fue alucinante, ¿no? Porque trabajo con José, que ahora te comentará cosas, y él es un fiera, es un pedazo de director que lo monta de una forma muy, o sea, muy en profundidad. Tú ves la historia y dices, joder, aquí se ve la causa de cómo el misionero está detrás, cómo les arropa, cómo les ayuda. Entonces no solamente es el hecho sentimental de contar historias, sino son la causa de los problemas, lo que tú decías del afán de superación y la ayuda directa de la Iglesia, o sea, que es espectacular.
José, ¿tú tienes algo que decir?
Dime.
Digo que si tenías algo que decir sobre la película o documental.
No, sí, lo que dice Javier, es una película de ficción con un cortometraje basado en distintas historias absolutamente reales, porque la experiencia aquí es dramática desde nuestro punto de vista, pero es lo que impresiona mucho cuando estás aquí, es cómo Quique, el equipo de él, todos los voluntarios, les devuelven la dignidad, la alegría de vivir, una superación tremenda. Nos han contado historias de chavales que han sufrido una mutilación por minas antipersonas y cómo han salido adelante, pero de una forma sorprendente. Ahora mismo ocupan puestos de responsabilidad, los que ya son más mayores, los pequeños nos contaban que son capaces de ganar al fútbol a equipos de otros países, equipos de chavales que tienen sus dos piernas. Y estos chicos en Coruña les ganan, ¿verdad? Dicen que les meten unas palitas al fútbol tremendas. Entonces es súper bonito ver cómo han conseguido, pues eso, devolverles la alegría y las ganas de vivir, ¿no?
Y en esta película, Javier, ¿qué es lo que se quiere? ¿Más un planteamiento de denuncia o más dar a conocer justo la obra de Quique Figaredo? ¿O las dos cosas?
Esto es propiamente cómo se regenera una persona que ha sufrido un drama en su vida y que el drama no se le impone. Porque la niña, o sea, muy brevemente, brevísimamente, es la historia de una niña que es católica, que es de aquí, que es camboyana, y que sencillamente un día ve a una niña cómo baila y, en fin, que lo que hace ella es intentar imitar a esa niña y quiere dedicar pues, su vida consagrada a Dios a través del baile. Pero una mina antipersonal le destroza una pierna. Entonces ella de repente se rebela contra el mundo, se rebela contra Dios, se rebela contra todo, ¿no? Entonces es ver cómo la figura del misionero le dice, pero no vas a perder la dignidad ni dejarás de bailar. Y ahí lo dejo, ¿vale?
Vale.
Esa es la historia.
Oye, estaba leyendo por medio de UNICEF pues que eso, que en Camboya la mitad de las víctimas de minas terrestres son niños. Algunos testimonios, pues, como uno que dice que vi humo y al rato cuando intenté moverme me di cuenta que sangraba, que no tenía piernas, que no me podía mover. ¿Qué estáis recibiendo? ¿Testimonios de gente con mucha esperanza o testimonios de gente de, o sea, me han quitado la mitad de mi vida y tengo que seguir viviendo y poco más?
No, con muchísima esperanza. O sea, es de verdad que es lo más sorprendente cómo tienen ganas de salir adelante, incluso más que antes, ¿eh? O sea, cada uno tiene aquí funciones, no te creas que les dan una silla de ruedas y se quedan parados haciendo. No, de hecho tienen una vida mucho más activa que chavales que no han sufrido un accidente de estas características. O sea, es tremendo verles cómo son hiperactivos en todos los sentidos. O sea, nos contaban que hemos estado con la persona que monta las sillas de ruedas, que le faltan las dos piernas. Fue una persona que pisó una mina antitanques y ahora mismo es la persona que se encarga del taller de las sillas. Son hiperactivos y vamos, el mensaje es de esperanza totalmente, ¿eh?
Sigue habiendo...
Vienen cientos de voluntarios. O sea, aquí, por ejemplo, de España, vienen muchísimos voluntarios que trabajan aquí en la prefectura con Quique Figaredo, y estos están durante todo el verano, o sea, chicos muy jóvenes, de 19 a 25 años, que se forman muy bien. Están 6 semanas dedicados exclusivamente a entregarse a los demás. O sea, les dice, mira, hay que educar a estos chavales, hay que hablarles de la importancia de la higiene personal, de la educación personal, todo esto, y durante prácticamente 6 semanas están trabajando en ello. Entonces, te vienen aquí, chavales, ahora mismo estoy viendo un par de voluntarios y ellos están trabajando en Madrid en temas de bolsa. dice que estaban hartos, cuando llegaron aquí, decían, es que yo estaba harto de una vida que no tenía para mí mucho sentido, o que solamente estaba pensando en mí mismo. Y aquí se están abriendo a los demás, sus conversaciones solamente son los otros, y aquí durante el desayuno, la comida y la cena, no se habla de uno, o sea, se está hablando siempre pues de los chavales con sus sillas, de lo que se necesita para el día siguiente, de los arrozales, el arroz que se tiene que entregar a unas familias. O sea, aquí uno se desvive, nunca mejor dicho, por eso llega uno muy renovado a España, ¿no? O sea, el tema de la fe y el tema de la entrega a los demás van de la mano, y aquí uno lo recibe en un golpe de vista.
Según comentáis, es evidente que la guerra terminó, pero que sigue habiendo minas, me imagino, sin desactivar, porque muchas de las víctimas son críos, ¿no? Y me imagino que será, pues eso, que estaban jugando y han tenido la desgracia de pisar una de estas minas.
Totalmente, están en el bosque, por ejemplo, buscando maderas, y de repente pues pisan una mina. Os lo estaba contando ahora mismo, algunos casos de ellos, ¿no? O pues también a otro nivel, no solamente las minas. Aquí es muy, no hay seguridad social, evidentemente, ya que son muy caras las medicinas y muy caro que te atienda un médico. Entonces, el índice de gente que muere joven o muere a los 40 años, por ejemplo, es altísimo, porque deciden no gastarse todo ese dinero y prefieren irse dejando morir hasta que dure la enfermedad que uno tiene, porque es que no tienen dinero propiamente para pagarse las medicinas. Entonces, es horroroso. El otro día me contaba un chaval que una serpiente mordió a un tío. Y este, en una de las zonas también más bonitas de donde nos encontramos, que es una iglesia flotante, una iglesia en el agua, en una laguna, y nos decía que este murió porque para encontrar el antídoto, que era carísimo, prefirió, bueno, pues yo el tiempo que dure, pero esto no me lo puedo yo organizar, o sea, yo no puedo tener este dinero, tener a mi familia, que tenía no sé cuántos hijos, joder, pues, prefirió que la mordedura de serpiente hiciera su efecto.
Qué fuerte, ¿no?
Sí, mira, impresionante, aproximadamente... nos decían que aquí hay un accidente con minas antipersona uno al día, es la media, unas 300 personas son víctimas de las minas antipersonas al año, o sea que es una barbaridad.
¿Cuánto tiempo vais a estar? ¿Cuánto tiempo va a durar pues el recorrer los diferentes escenarios para luego plasmar toda la idea que tenéis en la cabeza y que lo podamos ver?
Pues esto el viernes que viene saldremos para acá, ¿sabes? Ya nos vendremos. O sea, ahora terminaremos, tenemos que ir también a Angkor, tenemos que ir a Phnom Penh, a la capital, porque tenemos que hacer muchas tomas de cómo es el ambiente aquí, las tradiciones de los templos de Angkor, es impepinable que no podemos irnos sin dejar de grabarlas, porque es espectacular. Y luego entrevistas que hay que hacer a mucha gente. En fin, que sí, que estaremos hasta el viernes de la semana que viene, todavía por acá rondando.
Vale. Oye, ¿os habéis tenido que vacunar y estas cosas para ir hasta allí?
José, ¿tú estás vacunado? Porque yo estaba vacunado,
porque llevamos muchos años viniendo a Asia y me parece, o sea, me dijo la doctora, dice, no, lo llevas todo, así que, nada, ya llevamos de todo, ¿eh?
Vale.
Entonces tenemos preventivo, nos tomamos el Malarone, que es el preventivo antimalaria, pero no sirve para nada, lo único que te hace es estar las 24 horas del día esperando que venga el insomnio por la noche y lo consigues, porque estás por la noche en vela. O sea, yo llevo 48 horas sin dormir en absoluto. Entonces la gente me dice, pero tú ves alucinaciones, porque tengo aspecto de que me comen las termitas.
Te iba a decir que en algunos sitios de Asia es un bocado exquisito, las hormigas, o sea, que conociéndote que tú donde fueres haz lo que vieres, ten cuidado, Javier, que te veo dentro de poco aquí invitándonos a tu casa a comer unas termitas.
Oye, aquí se trampan.
Yo estoy intentando convencer a Javier para que las pruebe. Además nos han ofrecido unos pinchos de saltamontes que creo que están exquisitos.
Aquí saltamontes, mosquitos, estos van cayendo mientras tú vas comiendo. Y el primer día es horroroso, pero el tercer día dices, te estás poniendo nombre a los mosquitos.
Bueno, que vamos a, si os parece, lo vamos a dejar aquí. El próximo viernes ya entonces estaréis viniendo para acá, o sea que seguramente que el domingo puedas estar aquí con nosotros, o por lo menos a través del teléfono si no estás con mucho jet lag. O sea que muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por este esfuerzo, que sé que tenéis un montón aún de historias que realizar por allí. José Cabanach, gracias también por habernos atendido la noche de COPE.
Gracias a vosotros.
Javier Alonso, un abrazo muy fuerte. Hasta el próximo fin de semana.
Nos vemos el fin de semana que viene. Abrazo enorme.
A Azarías Pavía, Pablo Fernández y Luis Pinar en la parte técnica. Lourdes Martínez, José Luis Moreno y Juan Grauzurita en la producción. Miriam Ponte, María Jesús Alfaya, como siempre a mi vera. Yo soy Roberto Pablo, deseándote lo mejor. Esta noche volvemos aquí en la noche de COPE.
Recordé sin querer cómo era el tacto de tu piel y sin duda. te llevo en vena. Duermo siempre en el balcón por donde te vi marchar. Es invierno y el sol no nos quema. Y sigo pensando en vos. La pasión nos acabó, nos apagó. Añoro escuchar
que te has quedado.